Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Aquí estamos en Semana Santa,
sí,
dando el callo.
¿Te has comido alguna torrejita ya o no?
No, no me comí. Sí, me comí. ¿Sí? Miento, me comí hace... Vale. La semana pasada me comí una torrija. Sí, ¿tú has comido torrijas ya o no?
Yo me he comido dos o tres ya.
Es sí, que tú sí, eres sí, muy... O sea,
yo soy muy torrejero. Sí, sí.
Y la mojarás en café, porque tú eres muy de mojar, ¿eh?
No, de mojar no. La torrija ya va mojada.
Sí, pero es que te gusta mucho mojar. Pero,
sí, pero hay que mojar las galletas, los bollitos, pero las torrijas no hace falta.
Muy bien, de leche, ¿no? De vino, ¿no? O de leche con vino, ¿no? De leche te gusta más, ¿no?
Pues sí, de leche, ¿no?
Hay también de vino, ¿eh?
Sí, pero no. Leche, sí.
Bueno, dejemos el espacio arguiñano para arguiñano y vamos con el reto de Pedrito, que está buscando esta semana una localidad donde se celebre muy bien la Semana Santa, ¿no?
Exactamente, ya que estamos en Semana Santa de torrijas y procesiones. Una localidad así que no es capital de provincia. O sea, que no vale ni Málaga, ni Sevilla, ni Murcia, ni Zamora, ni Valladolid. Muchas capitales de provincia donde se celebra mucho la Semana Santa, pero no es capital de provincia. Y la pista de hoy es que, como sucede en muchos casos, pero no tantos como parece, hoy sale la procesión del Cristo de la Buena Muerte.
Hoy sale la procesión del Cristo de la Buena Muerte. O sea, que el que sea de ahí o su familia sea de ahí ya sabe qué sitio es, ¿no?
Sí, por ejemplo, en Málaga hay una procesión muy famosa que llegan los legionarios.
Sí, es muy famosa, sí. Y muy bonita, ¿eh? Muy bonita.
Y se llama también igual, la procesión del Cristo de la Buena Muerte. Y entonces es una procesión que existe en muchos sitios, pero no en todos.
Vale, y sale hoy en esa localidad. Muy bien, Pedro.
Exactamente.
Oye, tenemos fútbol, ¿eh? A las 8:30.
Eso también es una buena procesión.
Un abrazo, Pedro. Hasta la tarde.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre Zeferin, diciendo que lo del Barça no ha prescrito.
Es que, ojo, Zeferin ha calificado de grave la situación que se ha generado con el Barça.
La más grave
que ha visto él.
Con lo cual entiendo que ya el Barcelona está sancionado, porque es imposible.
No decide Zeferin.
Pero me da igual. O sea, UEFA tiene que decidir algo. Y si el presidente de la UEFA dice que no ha visto nada más escandaloso que esto, ya,
es una manera de
explicar a la gente.
Sería muy raro.
No es que no le ha sancionado, aunque yo creo que es lo más grave que ha pasado en el mundo del fútbol.
Sería muy raro que después de esto no hubiera sanción de la UEFA. Porque irán a Zeferin a decirle: oiga, usted no dice que es lo más grave que ha visto.
Pero es un órgano en teoría independiente. El que impone la sanción, no es el presidente de la UEFA el que la puede imponer.
Pero bueno, una cosa, que Zeferin ha dicho lo mismo que llevamos diciendo nosotros toda la
noche. Pero no es lo mismo que lo diga Zamorano,
que David Sánchez, a que lo diga Zeferin, que Isaac Fouto.
Protagonistas, no volváis a decir nunca más nada. No queremos que os mojéis, no queremos que digáis nada.
Pero que lo que no puedes poner es el mismo plano, una opinión periodística que será muy respetable a lo que diga el presidente de la UEFA.
O sea, que si viene Zeferin a este programa y Juanma le pregunta por esto y Zeferin dice, bueno, de eso no hablo, ¿qué hacemos? No habla de eso.
Jorge Vaquero es ex asesor jurídico de la Federación y de la FIFA. Actualmente es director del despacho V Sports Legal Firm. ¿Crees que la UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que se ha demostrado hasta ahora que es efectivamente haber pagado unas facturas a una empresa o a unas empresas que son propiedad o que están a nombre del vicepresidente de los árbitros?
La respuesta en cope.es y en podcast, si no escucharon el partidazo. Ahora la encuesta con Daniel Asenjo. Dani.
Se está hablando, corro mucho los últimos días, del futuro de Ancelotti, por eso preguntamos, ¿a quién elegirías para el banquillo del Real Madrid si no estuviese Ancelotti? A ver. ¿Arbeloa, Raúl o Xavi Alonso? Estamos camino de 2.000 votos y de momento el 62% elige a Xavi Alonso.
Le voy a preguntar a Miguelito esta encuesta, a ver qué dice. Venga, el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11. 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Martínez siempre le han gustado los juguetes, fabricarlos, tanto que ha acabado trabajando en una empresa que se dedica a eso. Sin embargo, con 23 años y recién licenciado en Ingeniería de Organización Industrial, se compró con sus ahorros una impresora 3D y empezó a investigar un mundo que a priori nada tiene que ver con los juguetes, el de las prótesis. En julio de 2017, preparando su viaje para realizar un voluntariado en el orfanato Bamba Project de Kenia, miró en su habitación y la vio llena de manos, todas fabricadas en casa con su pequeña impresora 3D. Se le ocurrió entonces que tal vez la ONG le ayudaría a que esas prótesis fueran a parar a gente amputada que las necesitara. Cuando aterrizó en Nairobi, la capital de Kenia, en su equipaje llevaba las 5 primeras prótesis que había fabricado en casa con su impresora 3D. Esas 5 prótesis fueron la semilla de un modelo de solidaridad mundial en cadena que a día de hoy ha entregado más de 13.000 brazos mecánicos por todo el mundo.
Yo era diseñador de juguetes y nunca me habría imaginado que con mi hobby o con mi trabajo podía darle una vuelta y ayudar a personas, ¿no? Entonces, crear una prótesis y ver que funciona y pensar, pero esto ¿por qué no ha existido antes? Pues fue un poco la motivación y darme cuenta de que le estaba cambiando la vida a 5 personas allí. Vamos a volver a España, vamos a ayudar a personas en España, pero también en cualquier otro país que lo necesite, ¿no? Y a día de hoy, numerar los países por decenas. Estamos en 55 países y eso es gracias a eso, ¿no? A darte cuenta que con lo que te gusta, con la tecnología puedes ayudar a los demás.
Aquel viaje, como supones, cambió la vida de Guillermo. Hoy ya con 28 años es ingeniero de organización industrial y diseñador y desarrollador de juguetes tecnológicos. Guillermo había aprendido a través de diseños que había encontrado por internet, pero quiso dar un paso más y crear un nuevo diseño para personas sin codo. No había nada parecido hasta ese momento, era nuevo. Un diseño que no tiene electrónica, pero sí que permite abrir y cerrar la mano para agarrar objetos, mejorando notablemente las rutinas y las habilidades de las personas amputadas. El éxito en Kenia fue tal que Guillermo decidió continuarlo cuando regresó a Madrid. Y así nació Ayúdame 3D, una ONG centrada en utilizar la tecnología para resolver los problemas existentes y fabricar prótesis mecánicas utilizando la impresión 3D. Aunque han pasado ya 5 años, Guillermo se acuerda todos los días del profesor al que regaló su primera prótesis y una nueva vida.
Sí, hablo siempre de él, que vamos, que Philip era un profesor de primaria y me dijo algo que eso, que yo creo que me cambió en ese momento, ¿no? Me dijo, por fin voy a poder coger un libro y una tiza a la vez y por fin voy a poder enseñarle mejor a mis alumnos, por fin voy a poder comer solo, o sea, cosas tan básicas y tan simples que yo no me podía dar cuenta, ¿no? Y que, oye, pues es que al final con la tecnología es lo que tenemos que hacer con la tecnología, ¿no? Resolver estos problemas, ya sean sociales, ya sean medioambientales, ya sea lo que sepamos, pero resolverlo.
Lo que comenzó siendo un proyecto personal es hoy una organización solidaria en la que trabajan varias decenas de voluntarios de toda España y Europa con el objetivo de llegar allí donde los procesos industriales son muy costosos o sencillamente no existe internet. Ayúdame 3D es la muestra de cómo un grupo de personas, un colectivo, puede ser motor de cambio al poner la tecnología al servicio de quienes no se lo pueden permitir y todos ellos lo hacen además en su tiempo libre. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay 30 millones de personas en todo el mundo que necesitan una prótesis y no tienen acceso a ella. Guillermo y el resto de voluntarios trabajan ya para ofrecerles una vida digna y autónoma.
Puedes abrir y cerrar la mano, puedes coger objetos pesados hasta 3-4 kilos. Vamos, para tu día a día es maravilloso, ¿no? Pues además de eso, estamos sin parar desarrollando nuevos dispositivos, por ejemplo, para gente que no tiene ni siquiera hombro. Ya entramos en los dispositivos biónicos, electrónicos, que pueden abrir y cerrar la mano con simplemente impulsos de los músculos, que podemos desarrollar ahora mismo también exoesqueletos para gente que sí que tiene brazo, pero que no puede moverlo. O sea, no paramos de inventar, porque al final eso es lo que nos permite nuestra entidad, ¿no? Darnos cuenta de que tenemos la tecnología, tenemos los conocimientos, tenemos que resolver estos problemas.
A sus 28 años, Guillermo Martínez Gauna Vivas es una de las 100 personas más creativas del mundo de los negocios, según la revista Forbes. En el año 2020 fue galardonado con el premio Fundación Princesa de Girona.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchar esto. Bueno, pues hoy se cumplen 70 años de la primera vez que vimos Bienvenido Mr. Marshall, 7 décadas del estreno de este peliculón que nos dejó, bueno, pues escenas memorables como esta del grandísimo Pepe Isbert en su papel de alcalde de Villar del Río.
¡Vecinos de Villar del Río! Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Si esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
No llega del extranjero para nuestro vino. Bueno, pues la frase luego la hemos escuchado innumerables veces en la televisión, y lo que nos gusta además ver esa escena a Pepe Isbert en el balcón con ese sombrero cordobés. Pues para comentar esta maravilla de película voy a traer a escena, nunca mejor dicho, a Jerónimo José Martín, que es crítico de cine en COPE y 13. Jero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí estamos, Jero, tú y
bueno,
yo.
Bueno, un clásico.
Con un clásico de nuestro cine, en un pequeñito pueblo castellano, Villar del Río, que en realidad fue un pueblo, se rodó en un pueblo madrileño, concretamente en Guadalix de la Sierra, porque, bueno, pues vemos a los vecinos un poco revueltos porque les han anunciado una gran visita.
He venido a comunicarle para fecha muy próxima la visita de unos buenos amigos,
los representantes de un gran pueblo,
que no vacilan a ayudar a sus hermanos de más escasa fortuna.
Ahí la veo.
Pues sí, los americanos dicen que van a visitar España, cargaditos además de dólares con su plan Marshall. Con él, pues están ayudando a reconstruir a una Europa castigada por la guerra. Y este pueblo, pues, quiere que le caiga algo. Esto es como los fondos de la Unión Europea, de Bruselas, ahora mismo. Lo mismo.
Claro.
Igualito.
Como a todos, ¿te acuerdas que hace poco hablamos del discurso? Porque
sí,
hicimos un especial sobre discursos de cine con motivo de los recientes hechos políticos. Pero esta película es una parodia y un sarcasmo de toda la política internacional de Estados Unidos en aquel momento, porque recordemos que España no se llevó un duro del plan Marshall, con lo cual lo que dice ahí un gran pueblo que está pensando en el bienestar, España la vio pasar, pero no se quedó nada, como pasa en la película, con lo cual, claro, es una película sensacional. La primera que hace como director en exclusiva Luis García Berlanga, que le habían encargado nada menos que hacer una película para el lanzamiento de una nueva estrella de la copla, que era Lolita Sevilla, y tenía que ser con Lolita Sevilla de protagonista y con ambiente andaluz. ¿Y qué se inventan él y Juan Antonio Bardem? Una obra maestra, como Bienvenido Mr. Marshall. Es genial, en la que pegan un repaso a toda la situación de España, a un montón de tópicos también sobre nuestra idiosincrasia y de paso a la política internacional de Estados Unidos y a las relaciones con Europa que todavía no se habían normalizado. Es genial.
Es genial, desde luego, ¿no? Y bueno, y luego eso, quieren engañar a... Bueno, no engañar, llamar la atención de los americanos, y lo que hacen es maquillar el pueblo al más puro estilo andaluz. Lo ponen así, bueno, pues todos con su sombrero cordobés, con el traje de flamenca y todo esto, cuando estamos, en teoría, Villar del Río era un pueblo castellano,
mitad de Castilla,
¿no? Eso es.
De la Castilla profunda.
Jero, vamos a seguir el recorrido por este pueblo, porque, bueno, además del alcalde de ese Pepe Isbert inmenso, nos encontramos también con otro actor fabuloso, que es Manolo Morán, que
wow,
es el, en la película es el representante de la estrella de la copla, Carmen Vargas, que encarna Lolita Sevilla.
Del río vengo, adivina usted cuál, que la espumilla del agua aborda sobre mi enagua un barquito de cristal.
Pues Lolita Sevilla canta Tío, pásame el río, que es una de las canciones de la película, que están perfectamente integradas en esta divertidísima parodia rural contra el paternalismo estadounidense del plan Marshall. Jero, hay bastantes anécdotas, ¿no?
Bueno, hay tropecientas, porque ya se preocupó de contar un montón, no todas verdaderas, y por decirlo suave, porque la mayoría son falsas, Luis García Berlanga, que hizo una especie de promoción extraña de la película en plan victimista, y que un libro llamado Bienvenido Mr. Marshall, 60 años de historias y leyendas, las echa para abajo. O sea, de hecho, Conchita Velasco nos dijo, como se escriba la historia con las mentiras que ha contado Luis García Berlanga, será todo falso. Por ejemplo, se dice que hubo mucha censura y tal. La película tuvo la máxima calificación. Le retocaron una cosita, el sueño de la maestra, pero tuvo la máxima calificación y el máximo apoyo del régimen franquista con el título este de película de interés nacional. Tuvo una subvención bastante grande y se gastaron mucho más de lo que ellos dijeron. O sea, con lo cual los beneficios también fueron menores. Y luego todo el mito del pase en Cannes, que hay cosas muy divertidas, porque efectivamente sí que hicieron unos billetes que cambiaron las caras de los presidentes de Estados Unidos por las de Manolo Morán, Pepe Ibé, Lolita Sevilla, y que hubo una protesta formal de Estados Unidos diciendo, oiga, que están aquí cachondeándose en nuestros billetes. Y luego una famosa secuencia que es donde se va un dólar por el desagüe, que es la secuencia final, que también fue muy discutida. Él dijo que la habían detenido en Francia porque había acusado. Eso es, no está documentado para nada. O sea, parece que se tiró de la moto ahí Luis García Berlanga. Y además siempre dijo una cosa, que detrás de ese billete de dólar iba un billete, una banderita española. Con lo cual, era una bandera de Estados Unidos, una banderita española. Con lo cual, el mensaje no era crítico solo con Estados Unidos, sino también con la ingenuidad tantas veces de los españoles de creernos y tal, que pues, en fin, que tenemos que hacer el idiota para que nos ayuden, ¿no? O sea, que es una peli sensacional, hay un montón de anécdotas, también de peleas, ¿eh? Porque ellos venían, era de la primera promoción de la escuela de cine, con lo cual todos los profesionales tenían, llegan estos niños pijos aquí, fíjate tú, Bardem y Berlanga, fíjate, a rodar una película, y qué sabrán ellos, que no tienen ni idea. Entonces tuvieron su más y su menos, sobre todo con el director de fotografía, pero vamos, a la postre, una obra maestra del cine español, claro.
Una película que cumple además 70 años, casi nada. Jero, mira, vamos a volver a situarnos de nuevo delante del balcón del Ayuntamiento del Pueblo, donde el alcalde, Pepe Isbert, pronuncia su mítica: como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esa explicación que os debo, os la voy a dar. Bueno, es tan célebre.
Os la voy a pagar, dice.
Sí, primero la voy a pagar y luego dice, porque lo hemos comprobado, decimos, porque dice, sí, y luego dice un poquito más adelante, os la voy a dar. Pero sí, es verdad que
en la primera ocasión dice, que le salga.
Os la voy a pagar.
Sí, sí.
Pues la frase es tan célebre que desde 2011 se ha inmortalizado la figura de Pepe Isbert con una escultura en el mismo lugar del balcón del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra. Justo al lado de ese ayuntamiento vive Pilar Baeza, que tenía 14 años cuando se rodó en su pueblo esta película, que la tiene además completamente enamorada. No te vayas, Jero, que vamos a hablar con Pilar. Pilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pilar, ¿qué recuerdos tienes del rodaje de Bienvenido Mr. Marshall en Guadalix, que es tu pueblo?
Pues mira, yo ya era mayorcita y me acuerdo perfectamente. Estuvo estupendo porque fueron unos meses maravillosos. Además que la gente que nos salía en la película, estábamos todo el día por la calle, las mujeres cogían el ovillo de lana y las agujas y hacer puntos en la calle.
Y se iban,
para ver todo lo que pasaba.
Y se sentaban mientras hacían punto a ver el rodaje de la película.
Sí, sí, en la calle todo el día. Decían, el punto está en su punto. Y es que era así. Y pues muy bien. Además que pagaban muy bien, porque entonces aquí era cuando se recogían las patatas en el campo. Y claro, pagaban más ahí cogiendo las patatas. Porque claro, pagaban 25 pesetas.
Estamos hablando, Pilar, mucho, que el rodaje fue en el año 1952. ¿Cuánta gente había más o menos en el pueblo, en Guadalix de la Sierra, en Madrid?
Pues poca gente. A lo mejor no llegábamos ni siquiera a 1.000 habitantes.
Poquitos.
Poca gente.
¿Y sabes más o menos cuántos participaron en el rodaje de la película? ¿Cuántos vecinos?
No lo sé, pero muchísimos, porque ya se ve que sale medio pueblo, por lo menos. Muchísima gente. Y bueno, ya hace años que se estrenó.
Hace 70 años, sí, estamos hablando.
El 4 de abril, hace años, que se estrenó en los cines Callao.
Claro, estamos hablando que precisamente fue un 4 de abril de 1953, hace justo 70 años.
1953.
¿Cuándo se estrenó?
Creo que
¿cuándo se estrenó la película? Sí.
Sí, el acontecimiento del cine, pues creo que fue mucha gente de aquí. Y vamos, lo menos que dejaban a nadie era oír la película, porque todos, ¡ay, mira este! ¡Ay, mira lo otro! Creo que fue un espectáculo. La gente viendo el cine, ahí en el cine, en Madrid, claro.
Claro, y se iban reconociendo unos a otros, ¿no? Mira, aquí está este vecino, aquí está el otro.
Estaba muy divertido porque pusieron decorados andaluces por todos los sitios, había calles, una se llamaba la calle del Salero. Bueno, estuvo divertidísimo, muy bien, yo tengo unos recuerdos, vamos, increíbles.
Oye, Pilar, nos decías hace un momento cuando te preguntaba cuántos vecinos participaron en el rodaje, me decías, uff, no sé, pero la mitad del pueblo. Pero tú no participaste, tenías 14 años, ¿podías haber participado quizá?
Pues hija, no, pues yo no salí en la película, ¿no?
¿Y eso por qué,
pero no,
Pilar?
Sé por qué me llaman para todas las cosas.
¿Y qué pasó? ¿O tus padres o tus hermanos, alguien de tu familia participó en el rodaje?
Pues fíjate, mi hermano sí que salía, que en paz descanse, él salía sentado en el escenario y cuando salen iban corriendo diciendo, ¿te vienen los americanos? Pues sí que está ahí mi hermano y sentado en el escenario.
Y ahora mismo...
Pero yo no sé por qué, es que ya no me acuerdo por qué yo no salí.
Claro, 7 décadas, ¿eh? 70 años, que son muchos, ha llovido mucho desde entonces.
Claro, hace muchos años y...
¿Queda algún vecino en el pueblo que participara en el rodaje, Pilar? ¿Sabes?
Pues sí, fíjate, quedan algunas personas, sobre todo queda uno que es muy famoso él, que era Chencho, en la película, que uh-huh. sale diciendo, yo quiero una bici, y luego se vuelve y dice, con timbre. sí, ese está bien. Y además que era una película, ¿sabes?, que no solamente la gente salía, es que eran verdaderos artistas muchos, ¿eh? Porque una escena que hay que se pelean dos mujeres con una máquina de coser, vamos, esa escena es maravillosa. ¿Cómo actúan las dos? Y es que parecen profesionales, de verdad.
Bueno,
la película.
¿Recuerdas cada escena, Pilar? Porque ¿cuántas veces te has visto Bienvenido, Mr. Marshall?
Hija mía, pues cientos de veces, fíjate. Siempre que la echan por la tele, además la tengo sacada aquí en el ordenador y todo. Yo la veo siempre que quiero.
Bueno, y creo que la has visto tantas veces que hasta has transcrito el guión, ¿no? A base de ver y ver la película y vas apuntando los diálogos.
No, porque sí, pero bueno, lo sé, no, es que tengo hecha un... En una presentación de PowerPoint tengo hecha toda una llena de fotografías de toda la película. Tengo cientos de fotografías. Y luego la tengo también escrita, en versión novelada, toda entera, que yo no sé las horas que me habré tirado escribiendo porque parece que no tengo otra cosa que hacer. Sí, y bueno, pero además de esto quería yo decir otra cosita.
A ver, cuéntanos, Pilar.
Mira, el año que hizo hace, pues ahora 3 años, antes de empezar la pandemia, cuando hizo los 100 años del nacimiento de Luis García Berlanga.
Sí, ¿eh?
Pues aquí se hizo un concurso de cortos referentes a la película. Entonces, uno de aquí que es periodista, que se llama Ignacio Márquez, bueno, pues él es el productor y el director del corto, hizo un corto precioso que se titula Adiós, Mr. Mal, salís como una segunda parte de la película.
Uh-huh.
Ahí salgo yo y además ganó el premio, que lo sepa el mundo. Se presentaron varios, pero ganó el premio. Este corto está precioso.
O sea que el corto fue el ganador y que sepa todo el mundo que Pilar Baeza, vecina de Guadalix de la Sierra, es verdad que no pudo estar en Bienvenido, Mr. Marshall. Estuvo presente viendo, siendo testigo del rodaje, pero no participó en la película, pero sí que ha participado en este corto ganador. Y que quede, que conste en acta, podemos decir. Pues Pilar,
eso.
Muchísimas gracias por atendernos y por acercarnos también todos estos recuerdos de cómo fue ese rodaje de esta gran película en tu pueblo.
Gracias a vosotros por interesaros.
Gracias, Pilar.
Es una cosa muy importante.
Un abrazo fuerte.
Gracias, adiós.
Pero no sé si estás por ahí. Muchísimas gracias.
Sí, estoy aquí disfrutando. Esto es auténtico total.
Bueno, te ha salido competencia que... porque Pilar se sabe
claro,
la película perfectamente.
Claro, claro. La película que se puede ver además en Flixolé y en HBO más. Están en las plataformas. O sea, que quien quiera recuperarla, porque además está, lo ha dicho ella, hay un montón de estrellas, porque están los mejores secundarios también del cine español. No solo los grandes actores, sino un montón de ellos. Alberto Romea, están ahí algunos sensacionales, con lo cual vale la pena volver a verla, desde luego.
Pues la veremos. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Pues a esta hora de la tarde, a las 3 y 49 minutos, te tengo que contar también que cerca de 1.500 pueblos de 10 comunidades autónomas se están enfrentando a una plaga de unos conejos que, según los agricultores, son más grandes, más resistentes y a los que muchos ya bautizan como híbridos. Algunos, tirando de imaginación, le han puesto nombre a esta eclosión, la Jurassic Park Cunicola.
Jurassic
en nuestras explotaciones, en la zona donde estoy yo, pues cualquier explotación pierde entre un 30 a un 40% en cultivos de herbáceos, en leguminosas, pues también nos está pasando, porque antes no entraba en regadíos, pero ahora sí está afectando en las alfalfas, por ejemplo. También tenemos unos daños considerables.
Bueno, pues las pérdidas de esta plaga se estiman en unos 800 millones de euros, pero podrían ser mucho más elevadas. Los cultivos afectados son muchísimos: frutales, almendros, cereales, olivos, legumbres, hortalizas. A quien escuchábamos es Javier Fatas, un agricultor de Zaragoza que ha perdido ya el 40% de su producción por culpa de los conejos. Aragón es precisamente una de las comunidades más afectadas, junto con Cataluña, con Castilla-La Mancha, también con Castilla y León. En total serían 1 millón de hectáreas en toda España las que ha arrasado este conejo, que ha desplazado a otras especies autóctonas.
Dependiendo de cómo acaben, si las comen todas o no las comen todas, pues ya veremos a ver cómo resulta. Pero vamos, pues en torno a 40.000 kilos de cereal, ponle una media de 225 euros la tonelada.
Pues escuchábamos ahora a José Roales. Tiene sembradas 150 hectáreas y podría perder hasta 900.000 euros si estos devoradores acaban con toda su cosecha de cereales. Pues como te decía, 10 comunidades afectadas, 800 millones de euros en pérdidas y medios que van desde la caza, pasando por los hurones y, como acabas, bueno, pues también hasta zorros con GPS están utilizando para poder acabar con los conejos que tantos quebraderos de cabeza les están dando. Todo vale para acabar con una plaga así, pero no de conejos híbridos. Cristian Cortázar es investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos.
Es el de toda la vida silvestre, es el conejo. Vamos a ver, históricamente hay escritos de la época romana en la que las legiones, cuando recibían tierras como pago a sus servicios en el ejército, reclamaban que por favor Roma hiciese algo contra la plaga de conejos. Es decir, esto es una cuestión histórica. España es el país de los conejos. Es un sitio absolutamente favorable para ellos. Entonces, se pueden producir este tipo de desequilibrios.
¿Y qué se puede hacer para acabar con estos devoradores? Pues lo mejor, según este investigador, es combinar varios métodos.
La predación natural, cuanto más pueda hacer el zorro, cuanto más puedan hacer las aves rapaces, pues mejor que mejor. La caza, que no deja de ser un sistema análogo a la predación natural y que desde luego contribuye y mucho. Y a partir de ahí habrá que tomar medidas adicionales. ¿Cuáles pueden ser? Pues son las de trampeo, son las de utilizar mallas conejeras para proteger cultivos, etcétera.
Bueno, pues estos son los métodos por los que apuesta este investigador para acabar con esa plaga de conejos que tanto daño está haciendo al campo de nuestro país. Y hoy en Mediodía os preguntábamos por el dulce típico de la Semana Santa, las torrijas. ¿Cuáles son las torrijas que más te gustan? ¿Las haces tú, tu madre, tu abuela? ¿Las compras hechas? ¿Cómo las haces? ¿Qué ingredientes utilizas? Y también, ¿con quién asocias las torrijas? ¿Qué recuerdos te traen? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues venga, vamos a empezar ya con el primer oyente, que es Luis, que nos cuenta cómo le gustan a él las torrijas.
Las mejores torrijas, las de mi abuela. ¿Qué recuerdos de infancia? Pero bueno, es verdad que era el postre que había. Era un postre barato con pan duro que había en casa, leche y huevo y azúcar. Pero qué ricas estaban.
Bueno, al final es un postre también de aprovechamiento. Ese pan que se ha quedado duro, bueno, ese duro se ha quedado duro, pues lo utilizamos para hacer este dulce. Vamos a ver qué nos dice María, que sus torrijas creo que vuelven locos a sus hijos.
Hola, yo hago la receta que hacía mi abuela, pero en lugar de freírlas, las termino de hacer en el horno. Primero las horneo, bueno, y luego las gratino. Y quedan espectaculares. Ya mis hijos no quieren otras más que esas, las del horno.
Normal.
Yo también quiero probar las torrijas de María. Tienen que ser espectaculares. Sí, María, un éxito, tus torrijas. Más oyentes, Luis.
Oye, hay oyentes que también les gustan las torrijas compradas, como a Fernando.
A mí me gustan compradas. De las madres de mis amigos, de las abuelas de mis amigos, de todo el que me ofrezca una, están riquísimas.
Bueno, pues también, oye, algunas compradas están muy ricas, porque sí, no, porque las hacen así también caseritas y están ricas, claro. Y terminamos con Marcos, que nos señala algo curioso de las torrijas.
En mi casa, como en toda la zona donde vivo, las torrijas se hacen en Navidad, no en Semana Santa.
Anda, claro. ¿Y dónde vive? No lo sabemos dónde vive Marcos, ha dicho, en mi casa y en toda la zona en la que vivo, las torrijas no en Semana Santa, sino en Navidad.
Creemos que vive por el norte. Porque yo por el norte también he comido torrijas en Navidad.
Ah, ¿sí? Sí, sí, bueno, sí, pues yo en Navidad lo que como es el roscón, el turrón y esas cosas, los polvorones. Las torrijas generalmente son de Semana Santa. Bueno, Marcos, llámanos, ¿eh?, al contestador de mediodía, 637-230000, y dinos dónde se comen las torrijas en Navidad para sacarnos de dudas. Pilar Cisneros, ¿tú cuándo las comes, compañera?
Sí, también ahora en esta época. Pero es que estaba pensando justo que este año todavía no he comido ninguna, ni la primera.
Yo tampoco.
¿Cómo es posible? Si estamos ya en mitad de Semana Santa.
Pero porque ya estamos pensando en el verano.
Va a ser eso. Bueno, aparte de torrijas, que seguramente hablaremos también esta tarde, vamos a hablar, como no, de Alcasec, este joven de 19 años con esta carrera increíble como hacker que ha sido capaz de...
Es increíble,
bueno, es que es alucinante. Desde los 15 años lleva metiéndose en los organismos oficiales más importantes y sacando datos. O sea, es capaz de hacer cualquier cosa. Y nos preguntamos, si un chaval de 19 años es capaz de hacer eso, ¿cómo funcionan entonces los grandes grupos de ciberdelincuentes? En unos instantes.
Una buena pregunta que nos resuelven enseguida nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este martes...
Y ahora viene lo bueno.
La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se juegan en COPE.
Espera, que aquí se va a liar.
Desde las 8:30, Athletic Club Osasuna.
Qué locura.
Leones y rojillos se vuelven a ver las caras en una eliminatoria histórica.
¡Uf! Lo que me ha entrado cuando he visto robar la pelota.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Ahorra full esta Semana Santa con Carrefour. Solo los días 3, 4 y 5 de abril, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, sí, como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque cuando eres profesional, todo es más fácil. Si tienes millones de productos donde elegir, seguimiento de pedidos en directo y el asesoramiento de nuestros expertos. Todo al alcance de la mano. Y eso sí que es profesional. Muy profesional. Descarga ya la app de Mano Mano Pro.
Mano Mano Pro.
Trabajamos duro contigo.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro seguro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.